Estamos leyendo del Zohar para el pueblo. Estamos en el episodio Terumá. Oro y plata y bronce. Punto 408. Se pueden preguntar preguntas en nuestro sitio. Las preguntas con respecto al tema se preguntarán en vivo. Zohar para el pueblo. Parashat Terumá. Oro y plata y bronce. 408. El Kruvin es de oro, porque proviene del lado del oro. Ni la plata ni otro color se mezclaron con ellos. Esto es el oro verdoso, el oro de Rosh de Malhut. En el tabernáculo, los colores oro y plata se mezclan juntos, la derecha y la izquierda. Ellos están integrados uno en el otro para ser al superior uno en uno. El bronce también se mezcla con ellos, es decir, Tiferet, para estar con estos y marchar entre estos por todos los flancos, las tres líneas, para que la perfección esté en todos como uno, tal como está escrito, oro, plata y bronce. 409. El oro retornó a la plata y la plata al oro. La línea derecha, la plata fue incluida en la izquierda, el oro, y también el oro en la plata. Y todos están combinados juntos en un solo lugar. Ellos han retornado en los tres colores. Cuando se requiere a la alegría y no el din, es el oro, que es la izquierda. Y cuando se requiere de rahamim, misericordia, gesed, es la plata, la derecha. Cuando se requiere el poder del din, para dominar a la izquierda, para que se una a la derecha, es el bronce, Tiferet, la línea media. Nosotros necesitamos todo el tiempo intentar descubrir tras estas palabras. No importa, entendemos o no. Ciertamente o no hacemos esto o no, pero tratar de descubrir tras de esto las fuerzas del espíritu. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en nosotros en realidad? ¿Dónde está ese oro, la plata? ¿Cómo se unen en líneas, en izquierda, en derecha? ¿Arriba, déjase, por debajo, déjase? ¿Qué todo esto nos cuenta en realidad, sino fuerzas dentro del alma? Sí. 410. Es así como Moisés consideraba el trabajo de la serpiente de bronce. Como está escrito, hizo Moisés una serpiente de bronce. Y él conocía el lugar de la fusión del oro, es decir, el sometimiento de la línea izquierda ante la derecha, a través de los dinim de bronce, esto es la línea media. Pues la palabra nahash, serpiente, proviene de la palabra nehoshet, bronce. Asimismo, Moisés conocía el lugar de esto, pues el Creador le dijo solamente que hiciera una serpiente abrasadora, pero él hizo una serpiente de bronce. 411. Sin embargo, él conocía el lugar, que es la esencia del asunto. Pues en el principio está escrito, envió entonces el Señor contra el pueblo serpientes abrasadoras, escribe, serpientes abrasadoras, porque su raíz era la serpiente primordial. Y debido a que Moisés conocía la esencia, la raíz y el fundamento de ese lugar, él hizo la serpiente y confió en esto, porque Israel pecó con la lengua, como está escrito. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque esta razón envió entonces al Señor contra el pueblo serpientes abrasadoras. Moisés solamente siguió la raíz, que es la serpiente, e hizo una serpiente de bronce, como lo requería, ya que su lugar es el bronce. Asimismo, el Creador no le dijo de qué materia tenía que hacerla, y Moisés lo consideró y lo hizo de bronce, como se requiere para su lugar, como está escrito. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil, en la inscripción que está arriba, los dinim de la línea media, que es su lugar de estos. 413. Esta serpiente imita a la mujer virtuosa en todas partes, es decir, a Malhut, y la prostituta, la Klipa, quiere adornarse como una mujer virtuosa, pero no puede. La inscripción de la señal es una mujer virtuosa con la letra Hei, y así le corresponde. La inscripción de la letra de la prostituta debería ser la letra Hei, pero ella no es apta, y su letra es la Kuf. Esto es así porque la letra de ella fue dispuesta para la corrección de la letra Hei como el mono y la persona, ya que imita a las personas para parecerse a ellas, pero no es apto para esto. De igual forma, Moisés hizo esa serpiente con la inscripción que le correspondía. Y siempre está lista para lo peor. El pecado de Adán fue debido a esto, y él fue expulsado del jardín del Edén, que era una morada, y era como la morada de arriba. Artículo Ayaluz, 414. Dijo Dios, es decir, tenemos que quedarnos como es costumbre, en la intención de que todo eso, ¿no?, nos unimos juntos. Hemos leído recién un artículo sobre la unión, que todo tiene un solo motivo y todo lo que actúa en nosotros es una fuerza, y queremos ver toda esta realidad como una, como un punto en el cual también nosotros nos encontramos, desaparecemos en esta misma unión superior, en esa misma fusión. Entonces el Zohar nos describe el alcance de la unión de una forma gradual por medio de los peldaños. Eso es después de todo. De esto es toda la Torah. 414. Y dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. Esta luz estaba oculta y ha sido designada para los justos en el mundo por venir. Como está escrito, la luz se ha sembrado para los justos, aludiendo tanto a los justos de arriba como a los justos de abajo. Esta luz nunca sirvió en el mundo excepto en el primer día, y luego fue ocultada y nunca se utilizó. 415. Si estuviese completamente oculta, el mundo no podría existir ni por un instante. Más bien, fue ocultada y sembrada como una semilla que se siembra y produce vástagos, plantas, semillas y frutos, y el mundo existe por esto. No pasa un día en que no surja en el mundo y sustente todo, porque con esto el Creador nutre al mundo. Allá, en donde hay esfuerzo en la Torah por la noche, un hilo de esta luz oculta y sale y se extiende sobre todos esos que se ocupan de la Torah. Como está escrito, de día mandará el Señor su gracia y el canto que me inspire por la noche. 416. El día que fue establecido el tabernáculo abajo, está escrito, Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella. Un fino hilo emergía desde el lado de la primera luz, con gran alegría para todos, y entraba en el tabernáculo de abajo. Desde ese día en adelante, no volvió a revelarse, pero opera en el mundo, renovando el trabajo de la creación cada día. 417. El servicio en el tabernáculo es similar a la obra de la creación del cielo y la tierra. Fue revelada una medida tan pequeña de los secretos supremos que fue imposible probarla para hacerla aceptable. 418. La representamos, estos asuntos, a Rabbi Shimon, quien prepara luces, manjares, dulces manjares, tal como los prepara Atika Kadisha, el más escondido de todo lo que está oculto. Él prepara manjares tales que no cabe en alguien, mas venga y les agregue sal. O que una persona pueda comer y beber y llenar el estómago con todas las delicadezas del mundo y dejar algo de sobra. Es decir, que el escucharlos, él entiende lo suficiente y por consiguiente les deja algo y no saca todo lo que hay en ellos, pues a cada vez que los repite, descubre innovaciones en ellos, que no había percibido antes. Aquí se vuelve verdad las palabras. Se los dio, comieron y dejaron de sobra, según las palabras del Señor. Artículo. El Señor dio sabiduría a Salomón, 419. Está escrito, el Señor dio sabiduría a Salomón, como se lo había prometido, y hubo paz entre Hiram y Shlomo, pactando una alianza entre ambos. El Señor indica un acuerdo en lo alto, Zeranpin, y abajo, la Malhut, juntos. Esto es así porque el Señor indica que es Zeranpin y su palacio, Malhut, dio sabiduría a Shlomo, como aquel que da un obsequio o un regalo a su amigo, como se lo había prometido. Es la sabiduría completa, con riqueza, paz y dominio. 420. Y hubo paz entre Hiram y Shlomo, porque se entendieron con las palabras ocultas que pronunciaban, mientras que las otras personas no sabían cómo observarlas y no conocían nada de ellas. Según ellos, Hiram le agradeció y estuvo de acuerdo con Shlomo con todas sus palabras nuevamente. 421. El rey Shlomo observó y vio que incluso en esa generación, que era más perfecta que todas las otras generaciones, no era el deseo del Rey Supremo que la sabiduría fuese abierta a través de él y que la Torah se iniciara y estaba oculta. Y él vino y abrió las puertas, pero a pesar de que las abrió, permanecen cerradas, salvo para aquellos sabios que son merecedores y quienes tartamudean con ellas y no saben cómo abrir sus bocas con ellas. Esta generación es la cual se halla presente, Rabbi Shimon, que es el deseo de crear del Creador, que a través de Rabbi Shimon se revelen estos asuntos ocultos. Pero estoy perplejo respecto a los sabios de la generación. ¿Cómo es que pueden estar un instante sin encontrarse frente a Rabbi Shimon estudiando la Torah, mientras Rabbi Shimon se encuentra en el mundo? Pero en esta generación, la sabiduría no será olvidada por el mundo. ¡Ay del mundo! Cuando él se vaya y los sabios escaseen y se olvide la sabiduría en el mundo. Hasta acá tenemos que entender que no se trata de historia, sino que la generación del Rabbi Shimon es un peldaño al cual podremos comunicarnos y estar, si es así, alimentados de este mismo sublime peldaño del Rabbi Shimon. Así se llama, no su nombre, es el origen, es el peldaño preciso ese. Y por lo tanto hay que tener cuidado de todo el tiempo de tener una tendencia de estar en conexión, de tener un alcance hacia el Zohar, hacia esa misma luz que se encuentra en el peldaño que se llama Rabbi Shimon. Y hasta cuánto se acerca o se aleja, podrá ocultarse o avanzar o no en el trabajo. Sí. Yosef del grupo de Jerusalén pregunta si el Rab podrá contarnos sobre esta luz oculta. Del artículo anterior se recuerda la palabra oculta o luz secreta. Hay muchos nombres a Kelim y luces. En realidad, es todo nuestro vocabulario. ¿Y de qué otra cosa hablamos? También en este mundo, si nosotros no tenemos kelim y luces, pero tenemos distintos fenómenos, así que imaginarios, falsos, pero también, de cualquier forma, luces y kelim. Todo lo que nosotros recibimos con nombres es con respecto a los receptores. Por lo tanto, si hay una luz oculta, él tendrá que sentir, descubrirla. Es decir, hay una luz que se descubre de tal forma que el hombre sabe que se encuentra y se encuentra en un contacto con ella. solo que por este momento, en este contacto, él no se siente completo, no está completo con él. Y una de las expresiones de por falta de conexión es aganús, el oculto. Entonces, ¿qué tiene que sí con respecto al hombre que pregunta? Luz secreta, luz circundante que envuelve el interno, ta'amim, nekudot, todo esto es, viene del hombre quien adquiere. Si no se adquiere, que se encuentra un peldaño que está oculto y viene la luz oculta, entonces no nos ayuda y no nos dicen. Todas las luces se encuentran en Rosh Derech Hanpin, en Mohastima'a. Ahí realmente se encuentra el origen del Ensof, ahí se encuentra, en ese peldaño, y desde allí nosotros somos alimentados. Entonces todas las luces que vienen de ahí se descubren gradualmente, y con respecto al hombre que la descubre, hasta cuánto se levanta a sí mismo allí y corrige sus kelim, entonces distingue luces descubiertas con respecto a luces secretas o ocultas. Hay que bajar todas estas cuestiones de la mística, estos dibujos místicos, algo con propósito. Eso es. Continuamos. Azul. 424. Todo el pueblo veía la columna de nube detenida en la puerta de la tienda, y se levantaba el pueblo, y cada cual se postraba junto a la puerta de su tienda. Esto era apropiado para Moshe, quien era el profeta más fiel de todos los profetas en el mundo. Esa generación que recibió la Torá en el monte Sinaí y vio muchos milagros y muchos prodigios en Egipto y junto al mar. Es debido a esto que era apropiado que ellos vieran la columna de nube. Pero en esta generación es el mérito sublime de Rabbi Shimon que lo hizo, que se vieran los milagros a través de él. El azul es por aquel pescador en el mar de Genosar, el mar de Kineret de Galilea, en donde se encuentra la porción de Zbulón. Ese color era necesario para el servicio del tabernáculo, para mostrar ese color. Y dijo Dios, haya un firmamento por el medio de las aguas que las aparte una de otras. Ese firmamento fue creado en el segundo día, la línea izquierda, pues la obra del firmamento es por el lado izquierdo. En el segundo día, lo cual es el lado izquierdo, se creó el infierno, surgiendo de la fusión del fuego de la izquierda. Allí el mar se tiñó de azul, lo cual es un trono del juicio, es decir, Malhut, cuando ella está en Din. Ese día, que es la izquierda, tomó agua, que es del lado derecho, pues el agua es Hasadim, y estas aguas, que son del lado derecho, aparecieron solamente en el segundo día, que es la izquierda. En el día de la derecha, el primer día, el agua no fue revelada, sino más bien cambió, pues la luz en el lado del fuego, que pertenece al lado izquierdo, se reveló allí, ya que una estaba combinada con la otra y estaban perfumadas la una en la otra. La luz del primer día era las primeras seis luces de los seis días de la creación. Esta luz estaba en el lado del fuego, como está escrito. La luz de Israel vendrá a ser fuego. Esa luz esencialmente es la derecha y está incluida en el fuego, que es la izquierda. 428. El primero de esos días es agua, Hasadim. No se realizó la obra del agua, sino la obra de la luz, por el lado del fuego, el segundo día. Esto es para mostrar que el Creador creó el mundo solamente con la paz, a través de la inclusión de las líneas derecha e izquierda, una en la otra, a través de la línea media, la cual hace paz entre ellas. Por consiguiente, todo fue por el camino de la paz. Por esta razón, todo lo que hizo el primer día se hizo desde el lado de su amigo. El segundo día, por parte del primer día, lo hizo un artista y lo usó, pues cada uno usó la obra de su amigo para mostrar que están incluidos uno en el otro. El tercer día, la línea media estaba en la parte de los dos, incluyendo las dos líneas. Es púrpura, pues el color es una mezcla del rojo y el blanco de la derecha y la izquierda. Es debido a esto que está escrito dos veces, que está bien en el tercer día, correspondiendo a las dos líneas incluidas en él. Los tres días de la creación fueron las tres líneas. Se extienden desde tres puntos, Holam, Shuruk y Hirik. Holam es el primer día de la obra de la creación, hecho por el ascenso de Malchut a Bina, quien hizo descender su Bina y Tiferet y Malchut en ella al grado debajo de ella, dejando solamente la luz de Keter y Jochma en ella. El ascenso del Masaj de Malchut a Bina engendró el fuego en esto, los Dinim. Por lo tanto, la luz que usa el punto en Holam, que es el primer día, usa por parte del fuego, que pertenece a la línea izquierda, a los Dinim, y no a la línea derecha, Hesed. La luz misma es la derecha y está incluida en Malchut, que ha ascendido, lo cual es Dinim y fuego. Se deduce que en el primer día él usó la obra del segundo día, el fuego. Asimismo, el segundo día usó la obra del primer día, el agua, Hasadim, pues lo que se dijo fue que después estos tres días fueron incluidos uno en el otro, y por lo tanto, cada uno usó la obra de su amigo. 429. El azul es Malchut por parte del Din el segundo día. Está teñido con dos colores, rojo y negro. El azul toma su rojo del segundo día mismo, en que el rojo es como el color del fuego, y este es Elohim, Binah, Gvura de Zerampin, en Gadlut, del punto de Shuruk, cuando las letras L que cayeron se reúnen con Mi, combinándose para formar el nombre Elohim. Entonces, el color oro hereda, y todo es un color, porque el color oro es similar al fuego, salvo que el fuego está en Katnut y el oro está en Gadlut, en pequeñez y en grandeza. El azul surge del color rojo. Cuando desciende, el color rojo se distancia y entra al lugar del mar, Malchut, en donde el color azul se tiñe, mezclándose con el color negro y haciendo el color azul. El rojo entra en el mar y su color se desvanece y retorna en el color azul. Este es Elohim en Malchut, pero Din no es tan poderoso como el primero, como el nombre de Elohim en la izquierda de Zerampin. La Gadlut, grandeza de la izquierda, es la unión de Mi y L en el nombre de Elohim. Esto se hizo primero en la línea izquierda de Zerampin, y entonces los Dinim dominan el punto de Shuruk, los Dinim severos. Sin embargo, por debajo de Malchut, cuando Mi y L se conectan en línea izquierda, el Din no es tan severo como en Elohim, en la línea izquierda de Zerampin, porque Malchut ilumina solo desde abajo hacia arriba, y entonces el Din no es severo. Pero antes de que la línea izquierda de Zerampin estuviese incluida en la derecha, iluminaba de arriba hacia abajo. Por lo tanto, el Din era severo. 430. El color negro surge de la fusión del rojo cuando está fundido y se debilita abajo en la fusión de la impureza de la serpiente, y desciende. Primero, el color rojo sale de la impureza severa, los dinim de Malhut, que está mitigada en Bina, cuyos dinim se duplicaron al conectarse a la impureza severa de la serpiente. Los dinim de Malhut de Midat Din, no mitigada. De la impureza severa, se convirtió en el color negro, que es la Midat Din no mitigado. Se deduce que todo extiende del primer rojo en la línea izquierda, pues fue dañado por la duplicación de sus dinim en la impureza de la serpiente, desde el cual emerge el color negro. Todo esto fue creado en el segundo día y la impureza se llama otros dioses. 431. El negro es muy oscuro. Este color no se percibe en la oscuridad. Este color negro y la oscuridad, ¿en dónde se tiñeron? Cuando este rojo se fundió en el azul y los colores rojos y azul se mezclaron, la fusión de la impureza de Midat Din se fundió en las profundidades Malhut de Malhut, y el cieno y el lodo se formaron allí, como está escrito, cuyas aguas lanzan cieno y lodo. De este cieno de las profundidades surgió esta oscuridad que es negra. Pero no es que sea negra, más bien oscura, como está escrito, y la oscuridad por encima del abismo. Se llama oscuridad porque su color es la oscuridad y oscurece los rostros de las personas, pues es la impureza de la serpiente que causó la muerte de las personas. Este es el azul, que es el rojo y negro, y es debido a esto que no está escrito que está bien en el segundo día. Preguntas. Adam de Jerusalén pregunta, ¿quiénes son esos colores de los cuales escribe el Zohar? Él nos entrega una definición, lo que es todas las colores, qué se fija, qué parte, cuáles son los distintos variantes de colores de Malhut. No entendemos nada cuando contamos sobre mantos, Malhut, sobre todas sus cualidades. Todas las cualidades son cualidades del Creador, de influencia, pero Malhut que recibe y comienza a trabajar, se transforman en ella en distintos colores variados con respecto hasta cuánto la luz es capaz de estar en Keter hasta Yesod. Y se encuentra que acá tenemos colores o cualidades o luces o formas, no importa cómo decir. Depende de qué idioma estamos eligiendo para descubrir esta emoción de Malhut con respecto a las cualidades de las nueve primeras. Lior de Bet Kabbalah de Jerusalén pregunta, pide un consejo, ¿cómo mantener esta intención de que el Zohar todo el tiempo hable de la conexión entre nosotros? Acá no hay lo que decir. No podemos... La cuestión es la intención, eso es lo principal. Puede escuchar Zohar, no importa que se queden intenciones. Eso es. También en Taz, en cualquier artículo y en realidad en cada momento de su vida. Si no puede mantener la intención, es una pena que haga algo. No. Terminamos. El tiempo terminó. Y pasaremos a la próxima parte de la clase.